¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ha visto cómo lo he hecho?
Wow.
Hola, 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 hola. Sube y es como un diente de sierra. Sube y baja. Qué bonito. ¿Qué tal las mentes? ¿Todo bien? ¿Los cuerpos? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda.
Wow.
Como no puede ser de otra manera, ¿eh? Vaya día de jueves hoy. Uf, he tenido que madrugar un montón.
Wow.
Y tengo más sueño que Walt Disney. Pero bueno, no importa. Aquí estamos como un solo hombre. Sí, señor. Estamos en el Peregrino, en el polígono... Uy, el polígono. ¿Ves tú? En Monte Carmelo. Es un polígono prácticamente, pero con casas y con un montón de restaurantes y todo eso, fenomenal. No os ofendáis, Monte Carmelo, o sea, ojo, también, Yo estoy en Guijuelo, que es como un polígono, pero
wow,
con fábricas de jamones y tal, y eso, y huele a jamón todo el sitio. Bueno, es impresionante. Bueno, aquí huele muy bien, pero huele a una comida rica, una gastronomía realmente de tecnología punta. Estamos, ya sabes, en el 101.3 y en el 106 de la FM... telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com, @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el 601-604-470, repito, 601-604-470, donde podéis dejar vuestro mensaje de voz o escrito, lo que queráis. Si lo dejáis escrito ya lo tenemos que leer nosotros, mejor dejarlo de voz y pedís, hay peticiones del oyente, ya sabéis, canciones, contenidos... Absolutamente todo. Vosotros pedid dinero si queréis, que ya estamos nosotros para no darlo. Pero bueno, lo que queráis, ¿eh? Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
eh? Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
I've seen the lights go out on Broadway. I saw the Empire State lay low. And life went on beyond the Palisades. They all bought Cadillacs and left there long ago.
We held a concert. Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Pan Bendito. Quería que me pusieran una canción de Billy Joel llamada Miami 2017. Gracias.
Billy Joel, señoras y señores, queridos niños, queridos amigos, amiguete, que nos has pedido este tema. Ha coincidido con uno de mis temas favoritos de Billy Joel, que es Miami 2017, fantástico. Además, esta versión que está grabada precisamente con su banda de Brooklyn, no son músicos de estudio, son los coleguitas que le acompañaron siempre a Billy Joel en todas sus giras y tal, y bueno, el tema es una delicia. Escucha, escucha.
Hey.
Señoras y señores, con nosotros Humble Fox.
Hola, 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 mira, estaba tan alto, estaba volando como una cometa, de alto que estaba, volando
es
como
que
estaba.
Esto te deja por allá arriba.
Y esto con, oye, Billy Joel, 2017.
Sí, señor.
They say a handful still survive. To tell the world about the way the lights went out, but keep the memory alive.
Señoras y señores, con nosotros Vicente Renovell.
Buenas noches, compañeros. Encantado de oír aquí a Billy Joel. Una canción fantástica.
Wow.
¿Cómo estamos todos?
Bien, Miami 2017, que ya pasó.
Temazo, 2017. Temazo, tío.
Pero hablaba de una hecatombe, tío, y precisamente tuvimos una...
Pues la tuvimos, ¿sí?
Sí, sí, la tuvimos, señor. Hoy tenemos una hecatombe convertida en persona humana, que es Pepe Caballero, que está con nosotros. Pepe, bienvenido.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sigo ahí con el resfriado,
con el resfriado.
No me lo he quitado, Jomacho, no me lo quito de encima. Ojo,
¿estás fallándote pero... la medicación o qué? ¿Qué pasa?
Sí, yo creo que sí, pero ahora me han mandado ya tres pastillitas que yo creo que esto ya acaba conmigo.
¿Con tres pastillas ya te curas?
Sí, sí.
Wow.
Sí, o me voy para el patio de los Callao.
Me ha pegado un pastillón que no sé si le entrará todo porque es enorme.
Ver,
el
creo que partí por la mitad.
Sí, sí, una pastilla que es
son
impresionante.
Buenas, muchas, son, me han dicho...
Blancas, son blancas, ya te lo digo yo.
Bueno.
Son blancas.
Pero buena, buena, madre. Bueno, no. Me ha dicho la farmacéutica, dice, con esto ya te salvas.
Ah, pero, y no, no, puede, no nos puedes pasar a nosotros alguna.
Sí, no, sí. No, yo no,
a ver
quiero,
si
yo
me
no,
curo. No, a ver si me curo.
A Dani, ya le da una.
Dame una.
Ah.
Pero bueno,
Dani,
exacto, se le ha ido por mal sitio.
Sí, se le ha ido. Sí, sí. Toma un poquito de agua.
Sí, sí, dame un poquito de agua.
¿Sabes qué pasa? Está fallando mucho la medicación últimamente, ¿vale? Que sí. Hay gente que se automedica y, claro, pues no puede ser.
Yo nunca he hecho
empieza
eso.
A fallar todo, tío. Te falla. Tienes más fallos que la película de Gladiator, que mira que tiene fallos eso. Y digo, ¿fallos de qué? De que se ven aviones,
El que toma muchas pastillitas es Vicente, creo.
Sí, no, sí, no. Yo tengo aquí una... Si queréis os paso, ¿eh? Además no, las tengo baratitas.
Bueno, no te preocupes.
Tengo para todo, para disfunción eréctil.
¿Pastillas azules tengo, tienes?
Sí.
Ah, bueno, mira, de esa mira, tienes, pero de las buenas, ¿o qué?
Sí, de las buenas.
No, son para mí.
Son para un amigo.
Para un amigo.
Sí, sí,
un amigo mayor.
Ya imagino.
No, será muy
mayor el amigo.
Además, son de las azules.
Bueno, no sabes. Claro.
Son de las azules de esas que son como un triángulo.
Ah, ¿tú también las vendes?
Yo no las vendo. Ni las uso tampoco.
Fíjate que
porque no uso nada, ya.
El viejo truco ese de tengo un amigo que le pasa tal cosa y en realidad tú quieres una, claro, una respuesta.
No eran para mí, no. Eso para los amigos.
Ya.
Oye, ¿las tienes ahí?
Sí,
tengo... Bueno, hablamos después.
Si quieres, te paso un blister. Un blister.
Puedes pasarme un sampler.
Yo necesito otra cosa, como ha dicho el médico, que no aguante peso. Entonces, lo mismo... Yo qué sé,
algo para la musculatura, ¿no?
Paracetamol, analgésico.
Pero ¿por qué usáis eso, esas pastillas? ¿De verdad tenéis que usar?
No, si son para un amigo de Dani.
Ah, mira,
no.
El Menda, que se toma una tortilla de pastillas y ahora viene aquí recriminado.
No, yo hoy por hoy todavía no he usado ninguna de esas. Porque no puedo.
Ah, de las
no
azules, puedo, dices.
No puedo contar una cosa que un día probé, media nada más.
Sí.
Y estuve 4 días. Con la ventera, el poste de la ventera mirando para arriba. Y...
Con la tienda de campaña. Pues,
te entendemos.
Sí, no.
O sea, que estuviste 4 días con eso.
Una buena metáfora.
Y te tomaste media nada más.
Para probar.
Sí, vamos.
Bueno, o sea,
te tomas una entera, rompes a... Bueno, y no, la que armas ahí no veas, tío.
¿Pero para qué las quieres, Dani?
Yo para el ganso.
¿El ganso?
¿El ganso?
¿Eso qué es?
Yo sí lo sé, pero no lo voy a explicar.
No lo voy a explicar. Pero no, a él no le voy a dar media pastilla. Él tiene que darme varias.
Ah, vale.
De una vez.
Un blister.
Queridos amigos de Uruguay, de Argentina, sabéis lo que es el ganso, ¿no? Ya no hace falta que lo comentemos.
El ganso, sí.
A
y
ver,
Vicente que se está riendo también sabe lo que es,
perfectamente.
Yo, claro.
Perfectamente. Bueno, vamos a pasar directamente a... Es un tema que, bueno, hoy tiene Vicente Renovell las canciones de su vida, ¿no?
Mi infancia.
De tu infancia, efectivamente. Pues cuando quieras, con tu sección, adelante, Vicente.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renover. Hoy hablaremos de la bien pagada.
Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya.
El pasado 4 de marzo se cumplían 30 años de la muerte del cantante malagueño Miguel de Molina.
Wow.
Aunque a la edad de 20 años se dedicaba a llevar grupos de turistas a los tablaos flamencos, es en 1931, sabiendo el potencial que tiene para la copla, cuando se dedica a la canción profesionalmente.
Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané.
Triunfa en Madrid, pero es en Valencia donde obtiene sus mayores éxitos. Y tengo que decir que aquí es cuando conoce a mi padre. Y por lo visto, en una ocasión fue a mi casa, pero yo no había nacido. Wow. Y lo único que he podido ver es alguna carta que le envió. Uno de los temas más conocidos es La Bien Pagá, compuesta por el maestro Juan Mostazo y Los Ojos Verdes del maestro Quiroga. Esta última fue posteriormente incluida en el repertorio de Doña Concha Piquer.
No creas por eso.
¡Qué maravilla! O sea, que tu padre era amigo...
Amigo de Miguel de Molina.
De Miguel de Molina.
Michael de Molina, ¿no? Estamos hablando de él.
Miguel de Molina.
Lo conoció en Buñol, que era el pueblo de mi padre. Buñol, sí, señor.
Lo de la tomatina es allí.
La tomatina, es ahí, el último miércoles de agosto, recordarlo.
Sí, efectivamente.
Wow.
Al ser republicano, cuando llega la dictadura franquista, y tras varios incidentes, se exilia a Argentina... La embajada española le exige que abandone el país y decide irse a México. Años más tarde, es la mismísima Eva Perón quien le llama para que regrese a Argentina, donde volvieron a ofrecerle numerosos contratos por todo el país y participa en la película Esta es mi vida, que trata de su vida, concretamente.
Claro, lógicamente.
En 1957 vuelve brevemente a España y es ahí cuando va a mi casa, pero yo no había nacido.
En el 57.
En el 57 yo no había nacido.
Si hubiera ido a la mía, yo sí, ya estaba. Sí.
Un año más tarde actúa en la película Luces de Candilejas, de Enrique Carreras, y a los 52 años se retira y se va a vivir temporalmente a Nueva York. En 1992, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte en España. Pero fallece un año más tarde en Argentina.
Muy bien, Vicente, muy bien, la verdad.
No te engaño.
Hola, está bien, ¿no?
Maravilloso, tío, maravilloso. Y la verdad que me has dejado un poquito... Así como...
Y tengo un dato muy importante que no he metido aquí,
sí,
que es Jorge Negrete y Mario Cantinflas le putean cuando va
Mario
a
Argentina. Moreno
le,
Mario Moreno.
Y Jorge Negrete le putean
Sí, sí.
¿No tendría algo que ver con su homosexualidad?
Pues no lo sé, pero el caso es que...
Porque hubo gente que le machacó mucho por eso.
Pero eso fue en España. Eso fue aquí cuando la guerra civil con... Sí, sí.
Yo vi la película, cuidado.
Ah, bueno, Las cosas del querer.
Las cosas del querer. Una y dos.
¿Eh? A la dos yo no la he visto.
Felicidades, bueno, Dani. ¿Y en Argentina no escuchaste tú nunca a Miguel Molina?
Él tenía una tienda de antigüedades allí y tuvo mucho éxito, la verdad.
No, no, Negrete no. Dice que era muy borde, ¿no?
Yo eso dice, siempre, eso contaba Miguel de Molina, yo no sé.
Era una persona muy borde y...
¿Tú lo conociste?
No. Nunca me lo presentaron. Bueno, que no fui a México.
Ya, pero bueno, o sea que fijaos en el detalle, ¿no? Que la embajada española lo echa de Argentina, le piden amablemente que se vaya y se va a México.
Amablemente no.
Sí, bueno, yo digo amablemente, es un sarcasmo. Y bueno, luego ya pues lo recuperan de nuevo, fue Eva Perón, que le llama y le dice, oye, que te vengas para acá, que te vamos a dar curro por un tubo. Y nada, y se volvió a Argentina.
Se volvió allí.
Que tiene un éxito bestial en Argentina.
En todo el mundo, donde está. Bueno, piensa que vivió también en Nueva York, volvió luego a Argentina y allí fallece un año después de una entrevista que le hizo aquí nuestro amigo Carlos Herrera.
Carlos Herrera hizo una entrevista. Sabéis que Carlos es un amante de la copla, ¿no?
Mucho.
Más sabe.
Murió joven, ¿no? ¿No? Murió joven.
No, ya tenía 85 años. Ya había muerto joven.
Carlos está en la copa, ¿no? Dice Miguel. Vale.
Carlos todavía está vivo.
Mi sola hermana, la copa. No, que se me ha ido a mí la pizza. Perdóname. Estoy escuchando las órdenes por un lado, por otro está Dani dándome pataditas.
No.
Está con los nervios hoy.
Tranquilo. Oye, Vicente.
Dime.
Ahora que no nos escuchan. Sí, no sé.
Sí, nos escuchan.
No, hay una canción puesta. Dime.
Bueno, ¿tienes un par de letras para el Sogan?
¿Letras?
Sí.
Pero no prefería pastillas. Pastillas.
Pero bueno, yo decía
esa es la clave.
Claro,
Dani,
la clave.
Pues no te preocupes, pero
escúchame.
Mira, me la puedes dar ahora.
Mira, son de 100, ¿eh? Yo creo que tú con...
¿De 100 euros?
De 100 miligramos.
Ah, sí, dámelas.
Toma, dame dos. Toma.
Mejor dame tres, ya que estás.
Bueno, pero te van a costar 50 euros, tío.
¿Las tres?
Claro.
Cuatro, entonces.
Pues 60.
Dame todas las que tengas, porque el
Sogan... Tengo 10, nada más.
Oye, mira, esto es un programa de radio serio, ¿vale?
Vamos a que estamos en el aire.
Al tema, ¿vale?
No entiendo eso.
Es más, Dani, no entiendo para qué coño quiere las pastillas. Es como...
Es para el Sogan.
Sí, es como si yo pidiera poder, porque, o sea, yo no sabría qué hacer con él. ¿Para qué coño quiero poder si no sé qué hacer?
¿Qué he quedado esta noche con
pues
él?
Pues tú igual.
He quedado esta noche con él, se lo tengo que llevar.
¿Con quién?
Con el Sogan.
Ah, con el ganso.
Pero no estamos en el programa, grabando el programa.
Sí.
No, pero hay una canción de fondo, me dice Vicente.
Pero es que no entiendo esto yo.
Sí, no te preocupes, nadie lo entiende. O sea, lo único que lo entiende es el maligno que le está dando una serie de órdenes.
Vamos a seguir con el programa, que se acaba la canción.
Es lo suyo. Las pastillitas, hombre, ya está bien.
Bueno, tenemos una historia hoy que nos va a contar nuestro querido Pepe Caballero, que tiene que ver con tu vida.
Tu vida
como
fotografía.
Reportero gráfico de referente de este país.
Pues,
¿cierto? Vamos, sí. Escucha la sección. Mira, ahí está.
Clarita. Qué buena chica.
A mí me gusta porque yo hago y queda
bien.
Queda
bien, ¿no?
Un poco bueno.
Vive siempre con ilusión.
Bueno, la historia es que en este mes de abril se ha cumplido 30 años que nos dejó don Juan de Borbón, padre del rey emérito y abuelo del rey actual.
Sí.
Tenemos. Estuve ingresado en la clínica universitaria de Pamplona 5 semanas.
Sí.
Allí fuimos todos los medios de aquí de Madrid, fuimos todos allí.
O sea, yo montasteis allí, digamos, el cuartel general para informar.
Informar todos los días. Perfecto. Yo estuve 24 días, justos.
Pues, ¿estabas con tus compañeros?
Sí,
estabais fuera de la clínica,
sí,
¿no?
Sí, allí en la puerta, más teníamos un sitio para nosotros, reservado y todo. Muy bien, además nos trataron muy bien. Fíjate si nos trataron bien, que nos hicieron un reconocimiento a todos.
Sí.
Los periodistas que estábamos allí, gratuito. Que creo, según nos dijeron, estaba valorado en 3.000 euros.
Jolín.
De la época. 500.000 pesetas de la época.
Todos los días no íbamos, cada día íbamos 3 o 4, pero completo, ¿eh?
Pero era un reconocimiento físico el que se hicieron.
Sí.
Si hubiera sido psíquico, la mitad se hubieran ido para casa.
Total, que a los primeros días nos quedábamos allí por la noche de guardia, sí, pues si pasaba algo.
¿Cómo dormíais allí, Pepe?
En hotel, todos. Wow. Cada uno en su habitación.
No me cuadra. Si estáis allí toda la noche.
No, pero.
¿Qué
espera,
pasa? ¿Que espera, sabes, se vas al hotel?
Espérate que explique.
Te tiras el rollo. No,
se quedaban. Se quedaban 5 o 6.
De guardia.
De guardia. Y si pasaba algo. No íbamos al bingo.
¿Al bingo?
Sí, nos íbamos al bingo a jugar. Claro. A jugar y nos cerábamos gratis, además de miedo.
Sí, sí, claro. Los bingos se suele cenar.
Pero. Y una noche ya llegado el momento que ya no se quedaba nadie de guardia. Claro. Ya nada, a los 10 días ya nadie se quedaba allí.
Sí, unos al bingo, otros al hotel, otros a pillar.
Y una noche, claro. Wow. Yo me iba siempre con José Luis.
¿José Luis qué?
Fotógrafo de ABC.
Sí, pero no dices el apellido.
Pepe, José Luis. Sí, no, el apellido no me
lo... No lo vas a decir.
Pero no lo digo tampoco.
Vale, perfecto.
Y siempre estábamos juntos, nos llevábamos bien con él. Uh-huh. Y este era fotógrafo de ABC.
De hecho, llamaban los hermanos Mars a vosotros. Sí, sí. A ti siempre te llamaba Harpo. Wow.
Tú eras Harpo, ¿no?
Sí. Harpo, sí.
El otro que era Grocho.
Sí. Grocho, le vamos a poner. Y esa noche nos fuimos al bingo.
Sí. Como todas las noches. Efectivamente.
La dieta nos la dejábamos allí todas las noches. Y a las 3 cerraban el bingo. Y nos fuimos para el hotel. El hotel nuestro estaba enfrente de la clínica. Abra calle y enfrente.
Sí. Donde los marqueses. Sí,
sí. Y estamos allí. Ese dice: espérate, me voy a fumar un cigarrito y ahora nos vamos. En la misma puerta de la clínica.
Sí.
Y en ese momento vemos movida de coche de Guardia Civil, siempre en la comitiva del presidente del gobierno, del rey, siempre primero es un coche de Guardia Civil, de los buenos. Y veo, digo, malo, aquí pasa algo, viene el coche. Y luego a continuación. El coche de la Guardia Civil, 5 o 6 coches de los escortas. Y el Mercedes del Rey, que aparca justamente donde nosotros estábamos. Sí. Nosotros estábamos en la puerta, en la clínica.
Sí.
Se baja el rey y la reina y nos dice, hola, buenas noches, buenas noches. Nosotros allí cortaditos. ¿Qué estáis, de guardia? Sí, sí, tal. Pues vamos a ver, dice que tenemos para las noticias. Desgraciadamente, don Juan nos ha dejado, nos dice la reina.
O sea, la reina os da la noticia a vosotros.
A nosotros.
A los que estabais allí
en la puerta. Sí, los dos. Mi compañero y yo.
Vaya.
Y nosotros, claro, te pilla así de golpe y yo le dije, pues lo sentimos mucho, compañero, sentimiento, de parte nuestra y de todos mis compañeros.
Sí.
Ya se van. Estaba allí toda la comitiva, el director de la clínica, los médicos esperándole en la puerta. Los saluda y nosotros ya nos vamos.
Sí. Ya supondrían que vosotros lo primero que ibais a hacer era llamar al periódico dar la noticia, me imagino, ¿no?
Claro,
lógicamente.
Pero nos vamos y a los 20 metros, dos escortas nos dicen, espera, que me parece que quieren hablar con vosotros. Y viene el ayudante de cámara, que creo que se llama el ayudante de cámara. Dice, de parte de su
un majestad, militar, ¿no?
Es un militar. Sí. Siempre va vestido de uniforme. Sí. Una vez de marina, otra del aire y otra vez de tierra.
Uh-huh.
Suele ser coronel, teniente coronel. Sí. Esa graduación más
depende,
o menos. Si lo veis muchas veces en actos oficiales, siempre veis que detrás del rey hay este señor.
Sí.
Que es el que le lleva las carpetas, de los discursos y todo eso. Total, y se acerca... Dice que de parte de sus majestades, que muchas gracias por vuestra educación y por vuestra discreción.
Por vuestra discreción.
Que vais a tener.
Wow.
Ah, o sea, como diciendo, no vais a decir ni pío, porque te reviento, vamos.
Sí, y sobre todo...
Pero vamos, en plan muy suave, ¿no? O sea, gracias por
vuestra educación.
Y por vuestra discreción.
Y se dirige más... a mi compañero, a porque Pepe. Le conocían más, porque viajaba siempre, todos los viajes de los reyes, él viajaba con ABC, porque ABC cubría siempre todos los viajes de los reyes. Estaba entonces don Anson de director,
José María Anson.
Y le digo, pues ya nos vamos, llegamos al hotel, digo, ¿qué hacemos? Dice, joder, mira lo que se nos han dicho, que hay mucha discreción. Muchas gracias por la discreción.
¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que...?
Pues yo no dormí esa noche. Creo
no,
que tampoco.
No llamaste al bingo ni nada. No,
no, no, no llamamos
ya,
a nadie.
Ya, si habéis salido al bingo. Si habéis
no, no, ya nos fuimos a la habitación.
Claro. Pero no llamasteis al periódico para
no,
dar
no, no había nadie en esa época. Era el periódico en el año 23. Pues vaya, hombre, estaba el jurado o el que estaba de noche. A veces, total, wow. Yo...
En Onda Madrid hay 24 horas.
Ya, pero
ahí,
bueno, es Onda Madrid. Estamos en Onda Madrid, es Onda Madrid.
Al pie de la noticia.
Hombre, aquí, yo esperé, si no está Mariano, estoy yo.
Yo esperé a las 9 de la mañana llamar al conserje del periódico, del Ya, que era el Ya, y le pedí el teléfono de Marrasca Padre, que era el director.
Sí.
Me lo da, le llamo, digo, y le cuento la historia que he contado. Ha pasado esto. Y digo, y yo iba con fulano de ABC. Digo, yo particularmente no voy a decir nada a ningún compañero. Eso es jodido, ¿eh? Perdón por la palabra. Saber que ha muerto y no puedas decir nada hasta que no dé un comunicado a la Casa Real, que lo dio a las 3:30
de la tarde. Por lo bajín y no decía nada, oye, que mira, nadie. Que ha pasado esto, pero no
y claro,
puedo
como vieron que llegaron, ya empezaron a llegar los hijos de don Juan de Borbón, las hermanas del rey, los hijos del rey.
Los nietos también.
Los nietos, claro, todos. Y ya todo el mundo estaba mosqueado. Pero nadie se atrevía a decir que había muerto. Lo único que sabían que había muerto... Éramos nosotros dos.
Los que habéis salido del bingo.
Del bingo. Fue el premio. No, no acertamos nada y acertamos eso, pero no nos valió para nada.
Eso es como el que tiene un tío en Alcalá.
Y llevábamos una cámara de fotos de esas pequeñitas que había antiguamente, de carrete, que era muy pequeñita, por si pasaba siempre algo, pero ni la sacamos, claro. Hubiera sido una foto muy buena, el rey a las 3 de la mañana en la reina entrando a la clínica. Pero claro, no la sacas, no puedes.
Pero entonces, ¿para qué estabais haciendo guardia si no podíais hacer fotos?
Hombre, pero si hubiéramos estado, no, si hubiéramos estado todos, sí, trabaja y haces las fotos, pero a estar solo nosotros dos, no te atreves, sobre todo por respeto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la persona que he ido a hacerle una foto, siempre. Sea del grado que sea, ¿entiendes? Y yo al rey le tenía mucho respeto y le sigo teniendo respeto, y a la reina igual. Entonces, y mi compañero igual o más que yo, más.
Ya.
Entonces, no dimos la noticia. Marlaska me dijo que tampoco la iba a dar hasta que la Casa Real no diera el comunicado que había muerto. Y Anson hizo lo mismo.
Sí. ¿Esperasteis el comunicado oficial?
El comunicado a las 3:30, sí, convocaron en el salón de actos de la clínica de Navarra a la prensa, que iba a haber un parte... por parte de la Casa Real, y dieron el comunicado que a las 3:30 de la tarde había muerto
Don Juan de Borbón.
Y murió a las 3:30 de la madrugada. 12 horas después dieron el parte.
En fin.
Esa es la noticia.
Bueno, las cosas de los reporteros,
foto,
ya sabéis.
La foto que se pudo hacer y no se hizo.
Y no se hizo, efectivamente. La foto que no se pudo.
Pero yo no me arrepiento, ¿eh?
Bueno. Hombre,
no me arrepiento.
Ya no te queda otra. ¿Qué va a decir ya?
Ahora ya.
Da igual.
Hombre, te puedes arrepentir.
Sí.
Me he arrepentido de no haber hecho otra foto.
Ya, arrepiéntete de que el tiempo ya está liquidándose.
Pues ya me arrepiento de seguir hablando.
Claro, es que ya, fíjate, vienen las horarias. Y
pero ¿cómo se pasa el tiempo, Mariano? De verdad.
Se pasa volando el tiempo, sí, señor. Desde aquí donde estamos en el Peregrino, ya sabéis. 101.3 y 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com. @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes, 601-604-470, nuestro WhatsApp. Volvemos en un pispas, ni os mováis, por favor, hasta lo mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, hemos recibido un mensaje, una solicitud de una canción, la que estamos escuchando, de Tom Jones. Voy a leer textualmente. Hola, ya que estamos en primavera y la sangre altera, me gustaría pediros el disco Sex Bombs. Tom Jones es un personaje peculiar por su voz y también por la alegría que transmite en sus canciones. Felicidades por el programa, Juan.
Como diría Ángel Moreno, Sebón, Sebón.
Yeah.
Ay, Dios mío, el Tom Jones. La última vez que estuve con él, que no hace mucho, me causó... Porque se ha operado.
¿Sí?
Se ha operado.
Wow. Ah, no sabía.
Se ha retocado la carita, sí.
Ah.
Entonces yo lo había visto una vez anterior y lo vi más... Y ahora lo vi como sorprendido, como de estar de... ¿Viste cuando la gente se opera de cataratas que como que han descubierto la vida?
Porque les han dejado un poquito estirados,
claro,
¿no?
Estiradillo. Entonces está como observando todo, como lo veo todo, ¿no? Estoy observando todo. Y entonces estaba él estaba así, en esa pose. No sé exactamente, pues me imagino que le ha hecho un rectiling. Pero bueno...
Que tenía los ojos muy abiertos.
No le queda mal.
Un pequeño estiramiento.
Un retoquito.
No, está bien.
Te perdonamos, Tom.
El Tom es un crack.
Te esperamos, Tom, porque Tom viene este verano a España en julio. Te iremos a ver, claro, toda la gente de Mentes Peligrosas.
Sí, señor.
Dani, pero llegó a trabajar poco tiempo en las minas, ¿no? Tom Jones, ¿no?
Más bien su familia, sus padres, sí, sus abuelos.
Él viene de familia de mineros.
Claro.
Porque, lo digo porque con la voz que tiene todavía,
sí.
Y sabéis que en las minas lo que primero que se carga
los pulmones.
Son los pulmones.
La silicosis. Silicosis.
Él no ha vuelto
de trabajar mucho.
No, él no ha vuelto a su pueblo natal desde que tenía 22, 23 años.
Lo pregunto por eso. Porque,
no, claro que no. Era su familia.
¡Oh! Ahora, queridos niños, queridos amigos, vamos a ir con la sección de Dani Fox.
¡Qué grande, Dios mío!
¡Guau!
Puedo llegar a esas notas de Frankie Valli. Y Frankie las hacía antes. Frankie Valli las hacía antes que los Gibbs, los hermanos Gibbs, antes de los Bee Gees.
Me gusta el coro porque es fácil la letra.
Sí, bueno, este es un cover. Hoy va de covers. La cosa de. Perdón, de versiones. de versiones originales. Y ayer escuchamos la versión original de esta canción, Desde que no te tengo, Since I Don't Have You, por ese grupo fantástico Skyliners. Pero realmente hoy va de versiones hechas todas por Guns N' Roses.
Wow.
Y de Guns N' Roses, ahí va. Ya. Slash está haciendo simplemente la melodía, la voz,
sí,
pero haciendo con la guitarra, claro.
Una saturación.
Wow. Wow. Yeah. Esto es para bailar apretado.
Es que el coro no es difícil.
Vamos ahí. Axel tampoco llega a esas notas, es la baja para su registro. ¿Qué podemos decir hoy de un grupo que ha vendido 150 millones de álbumes, 60 en los Estados Unidos, que se formaron en Santa Mónica, ahí donde empieza el Sunset Strip, el Sunset Boulevard, ahí en el oeste de Los Ángeles, se formaron hace muchos años, y fíjate, todavía están de una manera u otra, Slash y Axl Rose han vuelto al redil, se han amigado nuevamente. Y bueno, esta canción estaba en Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, del año 93, creo que era este disco, que vendió 10 millones de copias, y incluía esta versión de Since I Don't Have You. Y qué decir también de esta, de otro icono cultural, que estamos escuchando ya. Esto pertenece a la película, a la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid. Bob Dylan, que además hacía interpretaba un papel de alias, porque no tenía nombre.
Feo, estaba feo el Dylan ahí.
No estaba en su mejor momento. No. Porque el sol de México, fue bueno, de México, le daba en la cara y todo eso.
Sí, sí.
Y los vientos del desierto lo tenían un poco achicharrado. Pero bueno, la canción es fabulosa, fue un top ten Bob Dylan. Ah, y una cosa bastante curiosa. Esta canción está cantada en uno de los momentos cumbres, los mejores de la película. Y en la nueva versión, la versión del director, el director Scott, prácticamente la han eliminado. Y yo me pregunto, ¿cómo han hecho la versión del director después que su director había muerto hace 25 años?
Fue muy fácil, porque vieron que el momento álgido de la película que tú dices que estaba esta canción no era el momento álgido. Y lo han cambiado.
No, pero cambiaron todo, además. Es por como eso, ver dos películas diferentes. Mira, como te digo, va de versiones. Esta es la original de Bob Dylan.
Sí.
Pero hoy las versiones corren a cargo de Guns N' Roses.
Mira el coro, mira el coro.
Yeah.
Mi nieto cuando no le das algo.
Infaltable en el repertorio de conciertos de Guns N' Roses, este fue el lado B del gran single Welcome to the Jungle. Y también estaba incluida, fíjense por dónde, en el álbum The Spaghetti Incident, el incidente de Spaghetti. Gran versión.
Este es
Axl
Rose, ¿no?
¿Eh? Guns N' Roses, Axl Rose cantando. Rose, sí, sí. Canta... Cuando tenía voz.
Claro, digo, y cuando era pequeño, yo me imagino a este cabreado de pequeño porque no le daban algo con esa voz.
Bueno, no te lo imagines hace unos años, hace 20 o 30 años,
sí.
Bueno, menos, cuando estaba en gira con Guns N' Roses, el despelote que armaban en los hoteles, en todos lados.
Sí.
Bueno, se dice que hasta tiraron un coche en una piscina de un hotel.
Ah, bueno, pues eso es muy divertido.
Sí, sí,
normal,
divertidísimo.
Normal.
Yo tiro varios.
Claro.
De estos chiquititos, de los que...
No, este era uno en serio. Oye, vamos a continuar, por favor, con la...
Adelante.
Primero con la versión original. Aquí está. Claro, Jumping Jack Flash, un clásico total del repertorio de los Rolling Stones, versionada por Aretha Franklin.
Danny, ¿qué significa Jumping Jack Flash?
Bueno, en realidad iba a eso.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí, porque tiene que ver con pastillas.
¿Cómo? Pero bueno...
¿Ya te has tomado tres?
Vamos a decirle a la gente lo que significa Jumping Jack Flash.
Bueno, Jumping Jack Flash significa un... Es un saltarín, también
sí.
un salto de un avión con un paracaídas,
sí.
Con las piernas abiertas.
Jumping es saltar, ya lo
sí,
sabemos.
Pero sí. En realidad es toda una metáfora, porque ellos están hablando de... ¿Cómo te voy a decir? De sustancias.
Sí.
De pastillas, sí. Ese es el verdadero...
Dar un salto, ya sabéis.
Sí, Jumping Jack, vas a dar muchos saltos.
Muchos saltos.
Y mira... La versión de Axl Rose, bueno, con Guns N' Roses y con Slash, no desmerece en absoluto la original de los Stones.
Hecha como con prisa, ¿no?
Absolutamente.
Esto acelerada.
Esto es un poco... lo llaman pseudo-metal. Como sí. Metal, pero no del todo, porque
sí.
Evidentemente es una versión de los Stones llevada al estilo de Guns N' Roses. Tú, la, la calificarías como?
Para mí, como speed metal.
¡Speed metal! ¡Muy bien! ¡Qué linda definición!
Yo le pondría metalito.
Bueno, es que...
Y ahora vamos a la cuarta, la última por hoy de las versiones. Primero el original, por favor, Max. Esta es la canción seguramente más popular, más vendida de todas las canciones que se hicieron para la serie del Agente 007, James Bond. Y la compuso Paul McCartney. La grabó él, aunque salió con el epígrafe en el disco de Wings. Say live and let die. Majestuosa producción de George Martin, absolutamente increíble. Pero mira tú por dónde estos Guns N' Roses no se achican ante nada. Muchas otras versiones en jazz de Stan Kenton, de Celine Dion en directo. Esa prefiero no escucharla. Y vamos a escuchar uno de estos días la versión en castellano del grupo Rata Blanca, que ganó un Grammy al mejor álbum de rock. Un grupo salido del Bajo Flores de Buenos Aires. Pero bueno, por hoy escuchamos ya la de Guns N' Roses y nos despedimos con ella.
Muy bien, Dani. Vive y deja morir. ¿No?
Vive y deja morir. Live and let die.
Sí, señor. Me ha encantado la sección.
Me encanta que te encante.
Wow.
Muy bien, Dani Fox.
Dankeschön.
Muy bien traída. ¿Cómo se dice de nada en...
You're welcome.
Bittesen.
Oh, casi. Bittesen. Es alemán.
Ay, Dani, te haces la picha un lío con los idiomas, tío. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Dani?
Yo, contando todos los de América del Sur...
Nah, no tienes el rollo ahora. A ver. Peruano también hablo yo, y mexicano.
Bueno,
y
sí, tengo... No, pero mexicano tiene el suyo y peruano tiene el suyo.
Pues hablando
y todo
de eso, precisamente vamos a ir con la sección de nuestro querido Vicente Renovell.
Fenómenos paranormales por... ¡Vicente Renovell!
Ha quedado claro.
Hoy hablaremos del fantasma narcotraficante.
Vale, pues.
El pinche Vicente.
En el estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tomasito, el sobrino de un conocido narcotraficante, del que no vamos a decir el nombre por seguridad, heredó una casa con jardín en la que se le aparece el supuesto fantasma de su tío. Ahí llevaba yo más o menos unos 3, 4, 5 años y por cada vez que me sentaba en el comedor a tomar un refrigerio o no más para ver el televisor y miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero,
por el intermedio de las vidrieras, primero empecé a ver un señor como que entraba en ese sitio y desaparecía. Las apariciones no cesaron, pero el sobrino del narcotraficante, lejos de acobardarse, decidió investigar a fondo el fenómeno paranormal.
Pues qué miedo, ¿no?
Ay, muy miedo, mucho, ve.
Pues como no sabía qué estaba pasando, me compré unos librotes de fantasmas y vi algunos pinches documentales para informarme, ¿no es cierto?
Sí.
Había muchas pendejadas, pero de pronto encontré un artículo que decía que los espíritus andan por acá porque andan buscando algo. Así que me dije, pues voy a averiguar qué quiere el hijo de la chingada este.
Wow.
Está cabrón.
Así que Tomasito, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra.
Sí.
Lo primero que hizo fue echar harina en el suelo para constatar que no era humano. O sea, fijaos lo listo que era el tío.
Sí, sí, sí.
Él pensó, si echaba harina en el suelo, sí, si era una persona, tenía que dejar huellas.
Pensó, lo pensó en mexicano.
Lo pensó en mexicano, de echar un poco de la harina, que ponga
un poco de la harina,
todo lo hariné, todo el suelo y tal.
Se va a poner todo balanceado.
Claro, porque los fantasmas no caminan.
Pues, claro.
Era listo ese chamaquito.
Era muy chaval, sí, el chamaquito, sí. Total, que esperó pacientemente, sí, vio pasar al espectro, que lógicamente no dejó ningún rastro ni ninguna huella.
Porque era estéreo, digo, etéreo.
Etéreo. A la mañana siguiente lo esperó en el jardín.
Sí.
Vio cómo se dirigía al parqueadero. Sí. Bueno, parqueadero es un, o sea, aparcamiento, es un garaje.
Sí. No es un garaje, es una... ¿cómo se llama? Un...
Sí, como un
sí, pero no
chamizo.
Un
para
chamizo,
coche,
exacto, pero no, eso no es garaje, eso es...
No, es como una caseta, una caseta de madera. Sí, es un chamizo.
Tiene un nombre.
Es con idioma.
No sale el nombre.
Bueno, se dirigía al parqueadero y cuando llega a la entrada, se para, se da la vuelta y se le queda mirando durante unos segundos.
¡Wow!
A la cara, así, de frente.
A él le mira. Se da la vuelta al espectro, le mira a la cara.
Joder,
y entra en el parqueadero.
Sí.
Y entonces nos dice Tomasito, pues ahí casi me cago. El tipo parecía mi tío, que había regresado de la tumba.
Sí,
pero entendí que había algo allá adentro.
Claro. Y eso que los mexicanos no le tienen mucho miedo a la muerte, porque
no les gusta.
Conviven con...
Sí,
claro,
sí, ¿no? Sí, ellos lo celebran.
La, claro, santa muerte.
Sí, sí, sí.
¡Claro, ándale! Así que Tomasito inspeccionó el lugar y comprobó que en el suelo había un hueco. Levantó, sí, las tablas podridas y se puso a cavar.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera...
Es que estaba escuchando la radio.
Ah, amigo.
Agarré la pala y empecé a sacar la tierra. El olor era apestoso. Pensé que habría un perro muerto, una gallina o algo así... Pero la curiosidad me llevó a seguir cavando.
Ahí está.
Con dinero y sin dinero.
Al parecer encontró un baúl en el que había una pluma, una máquina de escribir,
wow,
una cámara de fotos sin carrete y un Rolex.
¿Eh?
¿Será el mío?
No. Hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que olía tan mal? ¿Habría un cadáver enterrado? ¿A quién pertenecían todos esos objetos? Me puse un pañuelo en la boca como los cowboys, porque el olor era tremendamente apestoso y seguí cavando a ver si encontraba qué es lo que quería mi tío. Y efectivamente, había algo más. Pues encontré una bolsa negra, como de esas de la basura,
sí,
que pesaba un chingo.
Ay, que me estoy temiendo lo peor.
Y la saqué a rastras. Según cuentan las autoridades, se trataba de 18 millones de dólares americanos.
Buah.
Pero, wow, estos se habían podrido y nunca pudieron ser utilizados.
Madre,
el tío, wow, de Tomasito...
¡Qué disgusto!
Los había enterrado junto a los objetos que se hallaban en el baúl. Pero, por lo menos, el fantasma dejó
de aparecerse.
Sí, la cochera, me acordé, la cochera se llama, la cochera.
Ay, es que no me recordaba.
Me acordé, la cochera, cuando entra el coche, la cochera.
Wow.
Yo ahora me voy a tomar, ¿sabes lo que?
¿Por qué te vas a tomar, Dani?
Una caguama, caguama banquetera.
¿Qué es una caguama?
Una chela.
¿Una chela? ¿Qué es eso?
¿Una chela?
No te sale bien, tío.
Una chela.
No te sale bien.
Bueno, pero chela es...
Mexicano no lo habla bien.
No lo habla bien. Bueno, pero yo soy de la frontera.
No, pero no habla bien.
Pero ya. Pero
¿sabes
muy
hablar chileno? ¿Chileno sabes hablar?
A ver, un poco.
¿Chileno?
A ver, sí.
¿Cuál es el país que está NPI?
No tienes ni idea cómo hablar.
¿Pero tú sabes lo que es una caguama banquetera?
No, pero se habla chileno.
Pero
yo me la he hecho una caguama banquetera.
Yo hablo chileno técnico. Tú no puedes...
Una chela.
El chileno no puedes decir mujer. Tienes que decir mujer.
Mujer.
La mujer.
Si quieres con Dios hablar.
Sí, sí, no. Y a todo lo que hablas, sí que decir huevón.
Huevón, sí, son huevos, sí. Pues.
Huevón, siempre ellos dicen,
¿sabes? Recuerdo eso.
¿Sabes huevón? Todo es huevón, todo lo que dicen huevón. Ellos. Siempre le meten huevón.
Sí, sí, para bien y para mal.
Sí, sí.
Si tú eres.
Con eso ya puedes hablar chileno perfectamente.
O sea, es la muletilla que usas
sí,
para todo.
Sí, huevón.
Dani, ¿te has tomado ya tres pastillas, huevón?
Sí, sí.
No, pero por error, sí, por error. Creí que eran para la tos.
No te imaginas lo que te va a pasar con esa pastilla.
No, ya me está pasando.
No vas a dormir, pero bueno.
Ya me está pasando, baby.
Pero sí, tampoco duerme de todas las maneras.
Es verdad.
Bueno, una cosita que quería comentaros. Hace muy poco tiempo un amigo mío, conocido, ganó un premio importante en La Primitiva. Una pasta.
¡Qué suerte!
Un pastizal y decidió comprarse... una casa en la finca, que ya sabéis que ahí hay...
¿Dónde los marceses?
Eso, diría, los futbolistas,
todos los jugadores.
Hay plata, había plata.
Mucha gente con
todos
pasta.
Todos los jugadores viven ahí.
Y entonces, claro, él no sabía cómo relacionarse porque no conocía a nadie allí, y le dijo un amiguete, cómprate un perro, lo paseas y así haces un poco de sociabilidad con la gente y tal.
Claro.
16 perros compró. Estaba todo el día en la calle con el perro, con los perros paseando. Cuando no hacía caca uno, hacía otro. Todo el día cagando esos perros.
¿Y todos distintos?
Todos distintos, de distintas razas, todo. Sí, sí. Y entonces, hasta que ya conocí a uno de los señores de allí, ¿qué tal? Que le invitó a una fiesta que tenían allí en la finca, en la casa de él. Y tengo una fiesta en mi casa, puedes venir. Viene el presidente del banco no sé qué, el CEO de la empresa no sé cuál. O sea, unos
personajes. La gente importante,
gente de alto standing y tal. Y dijo, no, voy a ir para allá y tal. Y entonces fue y estaba ahí escuchando, pues... Como no conocía a nadie, se ponía a escuchar, a ver, un poco para participar en las conversaciones. Y hablaban
pero,
entre
pero
ellos.
Pero ¿qué le pasa? Que es un poco catetillo, ¿no?
Claro, bastante, bastante. Es un
era pobre y le tocó todo.
Paleto con pasta.
Es un nuevo rico, un nuevo rico.
Efectivamente. Entonces, está escuchando y pues uno decía, pues sí, he estado este año en Saint-Tropez y la verdad que lo hemos pasado muy bien, estaba el barco. Y decía, ¿y qué tal? ¿Qué tal las galas? Dice, oh, qué mujeres fantásticas las galas. Impresionante, mujeres, muy dadas, muy, muy abiertas de mente, gente maravillosa y tal. Muy bien, y el otro día, yo he estado en las islas griegas pasando el verano, de isla en isla, saltando también con el barco y tal. Y ¿qué tal las helenas? ¡Oh! Mujeres esculturales, esa piel cobriza, esa piel acaramelada, unas mujeres realmente esculturales y maravillosas y tal, y no sé qué. Y este, claro, no sabía cómo entrar en la conversación y soltó, dice, porque había hecho un viaje a Egipto. Y dice, pues yo estaba en Egipto. Y dijeron todo, ah, sí, en Egipto he estado. Dice, sí, sí. ¿Y qué tal te fue en Egipto? Dice, muy bien, bien, bien. La verdad me lo he pasado muy bien. Y dice, ¿qué tal las pirámides? Dice, muy bien, me tiré a tres. En fin, estas cosas que tiene esto que, bueno.
Los nuevos ricos.
Pero rico, forrao.
Sí, un grasa con guita.
Estos son chistes que estamos recuperando de hace mil años. Y que bueno, pues me están haciendo cara así como de que no mola. Mola mucho, ¿qué pasa, tío?
Es que no hay que perder la tradición, tío.
A Dani no le gustan los chistes. ¿Por qué no te gustan los chistes?
Egisto, Egisto. Señor.
A mí me gustan todos los chistes.
No, bueno, tengo que despedirme ya porque el tiempo ya se ha cortado. Queridos amigos, ha sido un placer. Gracias, Pepe, gracias, Vicente, gracias, Dani Fox.
Bueno,
a todos vosotros, gracias por estar ahí. Desde aquí, desde el Peregrino, adiós, 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 adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha olvidado.